la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Fundación de San Juan. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor jubilado de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Pancho es autor de un sinnúmero de libros de historia y ha estado en este programa en otras ocasiones. Pancho, Salvador Bravo, el insigne historiador de Puerto Rico, hablaba de que San Juan había sido fundado en el 1521. Sin embargo, en tu nuevo libro que acabas de publicar, titulado Fundación de San Juan en 1522, tú utilizas otro año. Explícanos por qué Salvador Brau utiliza el 1521 y tú ahora utilizas el 1522.
Pues primero vamos a decir que Salvador Brau fue probablemente el primer historiador puertorriqueño a finales del siglo XIX, 1895-96, que fue a investigar en el Archivo General de Indias en España, donde están depositados los documentos de toda Hispanoamérica colonial, incluyendo Puerto Rico, de los siglos XVI y XVII, sobre todo. En su época, para hacer investigaciones de esa naturaleza había que ir al archivo, ¿verdad? No estamos en la época de la digitalización de las computadoras, así es que había que ver los manuscritos allí mismo. Y Brau estuvo un par de años en Sevilla investigando muchísimo, que le dio base para escribir su Historia de Puerto Rico de 1904, que es básicamente el primer texto de historia por un puertorriqueño. Antes José Julián Acosta había publicado unas notas a la obra de Fray Ñigo Abad y la Sierra, pero como texto de historia de Puerto Rico, pues arrancamos con Brau. Y luego publicó en 1907 La colonización de Puerto Rico. Y estas dos obras pues eran como que la piedra angular de las investigaciones y lo que se conocía de Puerto Rico del siglo XVI. Sin embargo, Brau no era un historiador profesional, él era un tesorero de la Diputación Provincial, era su oficio principal. Antes había sido dependiente de la Casa Cabaza en Cabo Rojo, de donde él era oriundo, y se dedicó a la historia como aficionado, pero con mucha seriedad. Sin embargo, Brau, como todos los aficionados, no solo en Puerto Rico, en distintos países de América Latina donde esto sucedió, los historiadores pues no tenían la metodología, no tenían la disciplina, por ejemplo, de citar las fuentes para uno verificar la información. Incluso si lo que se decía en las fuentes es distinto a lo que el historiador pone después. Y en algún lugar, pues él recogió una noción de que en el 1521 la ciudad había quedado instalada en la isleta de San Juan. O sea, que se había efectuado el traslado de la villa de Caparra, que había sido la primera capital, a la isleta de San Juan. Y esa noción permaneció inalterada hasta comienzos ahora, bien recientes, del siglo XXI. Es lo que todos, incluyéndome a mí, citábamos como y dábamos por cierto. De hecho, ya se habían hecho unos preparativos de celebrar el quinto centenario en este año 2021, y yo fui viendo documentación que me planteaba incongruencias y contradicciones entre lo que se planteaba y que me iban llevando y empujando, ¿verdad? Las edificaciones, otros eventos que sucedieron entre el 1519 hasta el 21, que definitivamente no fue en el 21, fue en el 22. De hecho, el libro termina con una cita de un oficial, Baltasar de Castro, del gobierno de Puerto Rico, era regidor también del gobierno municipal, donde él da un testimonio diciendo claramente que el año de fundación fue el año de 1522. Pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Es como el discutir que si Colón llegó originalmente por Aguadilla o llegó por Cabo Rojo, eso es secundario. Lo importante son todos los eventos, ¿verdad? Los hechos, las complicaciones, todo lo que llevó al traslado de la isleta de Caparra a la isleta. Esos son los asuntos que hay que discutir a fondo.
Ahora, Pancho, Puerto Rico, sabemos que Colón lo descubrió en 1493, ¿verdad? ¿Cuándo es que comienza la edificación en Caparra?
Sí.
¿Y por qué Caparra?
Bueno, en el 1506, sabemos también por otro documento que se llama La Provanza de Juan González, que fue uno de los protagonistas de aquella época, que vino con el capitán Juan Ponce de León, hicieron un viaje secreto por el oeste de Puerto Rico a explorar el terreno. Y llegaron por la zona de Añasco, Mayagüez, y allí fueron recibidos por el cacique Mamodo Moca, y una patrulla los acompañó hasta el área de Caparra y de la bahía de San Juan, y decidieron que ahí podía ser el lugar adecuado. Pero no vinieron en ese momento porque Vicente Ñáñez Pinzón era el que tenía la autorización de venir a poblar y convertirse en gobernador de Puerto Rico. Así que esperaron a ver qué pasaba. Ñáñez Pinzón en definitiva no vino. Así que en 1507, Ponce de León, que era íntimo del gobernador Fray Nicolás de Obando de Santo Domingo, consiguió un permiso, una capitulación le llamaban, para venir oficialmente a iniciar el poblamiento en 1508. Así que se presentó en 1508 por el área de Guánica, gobernaba a los cacicazgos taínos, a Guaybaná el Viejo, le llamamos, para distinguirlo del siguiente de la rebelión, y fue recibido en amistad. Todo esto indica que hubo contactos previos, ¿verdad? Porque uno no llega simplemente con un barco y lo llevan al caney del cacique. O sea, eso ya estaba más o menos preparado el terreno. Y dejó alguna gente en el poblado de Guánica, del cacique Guaybaná el Viejo, y él escribió luego, a finales de abril, y el primero de mayo, con fecha el primero de mayo de 1509, una relación de ese primer viaje. Ese documento existe, en donde habla de las vueltas que le dio por el oeste y por el norte de Puerto Rico, incluyendo por el área de la desembocadura del río Toba, donde estuvieron ahí como un mes explorando sitios adecuados donde establecerse, hasta que finalmente dieron otra vez con la bahía de San Juan. Y no miraron curiosamente a la isleta en ese momento como un lugar de construcción de la ciudad. Se fueron en lo que es hoy el área de Cataño, ¿verdad? Eso le llamaron el Puerto Viejo. Y Puerto Rico originalmente era el nombre dando alusión a la riqueza del oro alrededor, porque la isla se llamaba San Juan Bautista, según le había puesto Colón, ¿verdad?, en su descubrimiento. Y exploraron un poco hacia adentro. Yo pienso que para tener el poblado más cerca de las zonas de minería del oro, que era el objetivo principal, y toda esa zona comprendía hasta el área de Corozal, hasta Cebuco, ¿verdad?, que sería Vega Baja, hasta allá se extendía, y tenía también aledaño el cacicazgo de Toa, que sería el área de Toa Baja realmente, donde se establecerían muchos colonizadores y oficiales en estos inicios. Así que decidieron Caparra por eso, ¿verdad?, por la dinámica que había de posibilidades con más cercano a la minería del oro. Y ahí no hay una fecha exacta de fundación, pero yo sospecho que entre enero y marzo la villa de Caparra pues quedó establecida con la ayuda de caciques. Siguiendo las órdenes del cacique supremo Aguaybaná, todo esto se da en condiciones más o menos amistosas, y establecieron entonces la villa de Caparra allí. Regresó a finales de abril Ponce de León a dar su informe sobre lo que estaba sucediendo a Obando en Santo Domingo, y a negociar una segunda capitulación para proseguir, ¿verdad?, el proceso de colonización subsiguientemente. Y así que eso fue lo que nos lleva a la villa de Caparra.
¿Y cuándo y por qué es que deciden moverla para la isleta de San Juan?
Muy bien. Bueno, porque estuvieron sacando oro intensamente, ¿verdad? Se produjo la primera fundición del oro, que produjo más de 14,000 pesos de oro, ¿verdad?, que no son dólares, muchísimo más, una fortuna en aquella época, en octubre de 1510. Pero para ese tiempo había muerto el cacique viejo y había sido sustituido por su sobrino, Agüeybaná, el que llamamos el Bravo. Y los indios estaban dando ya muestras de hostilidad, de que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, cambiándole su vida cotidiana, mandando contingentes de indios a la minería, a lo cual ellos no estaban acostumbrados. Y sabemos por los cronistas, por ejemplo Fernández de Oviedo, que finalmente Agüeybaná II o el Bravo convocó un consejo cacical para, en la primera semana de enero de 1511, iniciar una rebelión general contra los conquistadores. Y eso fue lo que sucedió. Así que un problema que tenía Caparra es que una vez estalla la rebelión, Caparra está muy vulnerable. Está 2 o 3 millas adentro, rodeada de bosque, ¿no? Ahí vienen muchas flechas y macanazos taínos. No es una villa fortificada, ¿verdad?, con murallas alrededor. De hecho, fue atacada no solo por los taínos, luego también por asaltos de indios caribes en 3 ocasiones, y se quemó. Así que una de las razones era de carácter militar, necesitaban un sitio más seguro. Y el otro problema era uno que advirtieron los vecinos principales y los oficiales, los que querían establecerse con arraigo aquí en Puerto Rico, que todos tenían que transportarlo del puerto que correspondería al puerto de Cataño ahora mismo, eso era el puerto viejo. Y transportarlo todo tierra adentro, distribuirlo a donde estuvieran viviendo los españoles, incluyendo hasta todas, y por todo eso había que pagar. Entonces encarecía mucho los costos de transporte de todas las mercancías, los muebles, el ganado, todo lo que estuvieran introduciendo. Eso creaba un problema, y no habían caminos adecuados realmente. Eso eran caminos de tierra, pedregales, con muchos problemas. Y también desde el punto de vista mercantil, se plantearon que como los mercaderes y los pilotos de los barcos pasaban por la costa y no veían ciudad, ¿verdad?, un punto de referencia más adecuado, pues muchos seguían viaje hasta Santo Domingo. Entonces había un problema de facilitar y estimular el movimiento mercantil. Las razones de peso, de hecho, para mudar la capital fueron estas de naturaleza mercantil. En 1519 enviaron a un oficial a hacer una investigación, se llama el licenciado Rodrigo de Figueroa, y hizo una, lo que llaman una información, donde hubo testimonios de Ponce de León y otros testigos principales. Y todos, excepto Ponce de León, ¿verdad?, que él era el único que tenía la casa de piedra fuerte, que servía también de instalación de gobierno en Caparra, pues él estaba lo más contento y seguro en la villa de Caparra, pero los demás no. Los demás vivían en bohíos, en casas de madera, chozas, rodeados, ¿verdad?, de indios, de los trabajadores, etcétera, y ellos no querían invertir en edificaciones más sólidas, como le llamaban, que serían de piedra, ¿verdad?, a menos que se mudara el sitio. Sé que había un descontento desde casi los inicios de instalación en Caparra por mudarse, y todos estuvieron de acuerdo, incluso desde 2 o 3 años antes de la información de Figueroa, de que el lugar más adecuado sería la isleta de San Juan, que ya la conocían, ¿verdad?, habían explorado, algunos incluso habían descubierto unos pozos de agua, que ese era otro problema a resolver, y creían que había potencial de suministro de agua. y decidieron que la isleta sería el punto adecuado, que allí podrían formar una ciudad con baluartes militares, ¿verdad?, con mejores fortificaciones y defenderse mejor, y además combinado con el estímulo mercantil.
Y entonces, ¿cómo empieza la planificación? O sea, ¿hacen traen un arquitecto? ¿Cómo planifican la ciudad, dónde van las calles, etcétera?
Bueno, este proceso de traslado está atravesado por varios eventos simultáneos. Es como, ¿verdad?, una tela bien grande que hay que tejer y juntar todas las piezas hasta formar el cuadro completo. Antes de la información de Figueroa, ocurrió en España el deceso del rey Fernando el Católico en enero de 1516. Para ese tiempo, Fray Bartolomé de las Casas, el que ha sido llamado el apóstol de los indios por defender la vida incluso de los indios que ante el exterminio que ocurría, estaba en España en ese momento y vino al poder como regente, era un rey interino, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era uno de los hombres de confianza del rey, y Las Casas lo convenció de que había que hacer una reforma de las Indias, como le llamaban, y tratar de detener la debacle que estaba ocurriendo con los indios. Así que se estaba encaminando un proceso de reforma de las Indias, como le llamaron. En ese momento también, en 1516, hubo un conflicto en Santo Domingo, pues, dando un poco para atrás también, para los antecedentes, en 1506 murió el almirante Cristóbal Colón, pero quedó como heredero su hijo Don Diego Colón, como le llamaban, el joven Don Diego, y él reclamó todos los privilegios que había tenido Colón desde 1492, que incluía la gobernación de las Indias, la con sede en Santo Domingo. Le llamaban virrey, era gobernador, privilegios de 10% del oro minado en las Antillas, etcétera, pues lo reclamó para sí. Y afortunadamente para Don Diego, pues tuvo un matrimonio con una mujer llamada María de Toledo, que era sobrina de uno de los magnates, el duque de Alba, de los principales íntimo del rey Fernando el Católico. Así que consiguió, en el mismo año en que Ponce de León está iniciando la conquista formal, ¿verdad?, ya tiene instalado Caparra, consiguió que lo nombraran gobernador general de las Indias, con derecho a nombrar oficiales en Puerto Rico, que fue el segundo escenario de conquista, y luego en Jamaica y en Cuba, subsiguientemente. Y llegó justamente en 1508, en julio, cuando Ponce de León se había regresado a Puerto Rico, y nombró a un oficial suyo para tomar el mando político en la isla. Se llama Juan Cerón. Así que un día, en octubre de 1509, llega Juan Cerón, presenta sus credenciales y le quita el poder a Juan Ponce de León. Pero la desconexión que había entre la burocracia y los mandos que estaban dando era tal que el rey, convencido por Obando, nombró a Ponce de León gobernador de Puerto Rico, pero ese nombramiento no llegó hasta abril de 1510, así que se quedó gobernando Cerón unos meses, y cuando llegó el documento a Ponce de León, mandó a arrestar a Cerón y a otro oficial y los mandó presos para España, ¿no? Así que ahí en el 10 asumió la gobernación Ponce de León hasta la época de la rebelión de los Taínos en 1511. Entonces, en Santo Domingo, desde que Don Diego Colón asumió el mando, tuvo oposición por los viejos conquistadores y oficiales que no querían acatar la autoridad de Colón. Y le hicieron la vida imposible, incluso cuando hubo un último repartimiento general de indios en 1514, ellos no le permitieron a él hacer el repartimiento y lo hicieron los mismos oficiales, especialmente un tesorero muy poderoso que se llamaba Miguel de Pasamonte. Y Diego Colón entonces decidió regresarse a España a reclamar sus poderes nuevamente y estuvo como 5 años allá. De hecho, dejó a su esposa, un nene chiquito, en Santo Domingo, que no volvió hasta 5 años después. En ese proceso, después, cuando muere el rey en el 16, volviendo a ese punto, pues el regente Cisneros nombra, para resolver el problema político de la gobernación en Santo Domingo, a 3 frailes de la Orden de San Jerónimo. Se conocen como los frailes jerónimos. Entonces esos frailes vinieron a finales de 1516, el 17, están en Santo Domingo, pero hicieron una escala previa en Puerto Rico, ocultando la situación, y ya recibieron las quejas de que y la conveniencia de mudar Caparra a la isleta de San Juan. Así que ellos fueron los que realmente dieron las órdenes de investigarlo más a fondo y encaminar las cosas. Eso nos va a llevar hasta 1519 prácticamente, donde llega el oficial Figueroa que ya mencionamos, que hace la investigación formal, y los frailes jerónimos habían establecido que hasta que no se hicieran lo que llamaban los pasos, que eran los puentes, ¿verdad? Porque como se trata de una isleta, pues hay que tener los puentes, y uno va a ser el que se llamó desde aquella época y seguimos llamando el puente de Martín Peña. Este era un conquistador, yo le llamo un handyman, tenía un barco, hacía de todo, descargaba barcos, construía, y vivía, parece que por el caño de Martín Peña tenía una casita y era el que conocía bien el área. Así que se hizo el puente de Martín Peña y luego el otro puente conectando lo que es hoy el área de Miramar, ¿verdad?, con la isleta propiamente, donde está, digamos, el club náutico. Ese puente solo era uno, el que había entonces. No existía hasta bien tarde, siglos después, el puente del condado, porque eso estaba protegido por los arrecifes de esa área. Así que solo había que hacer un puente. Para hacer el puente,
de hecho, ese puente es conocido como el puente de los dos hermanos. Y viene de los hermanos Ben, que lo fabrican en el siglo XX,
sí. Eso ya en su época más moderna, sí. Claro. Sale a relucir también en la investigación que para hacer estos puentes, los oficiales reales, incluso los ausentistas, uno llamado López Conchillos, era secretario personal del rey Fernando el Católico, tenían encomiendas o repartimientos de indios en Puerto Rico sacándole oro para ellos, con intermediarios que lo hacían, ¿verdad?, por ellos. Y convencidos por la reforma que promovió las casas, el rey ordenó, el nuevo rey que vino, que fue Carlos I de Castilla, que luego se convirtió en el 19 como el emperador Carlos V. Era joven, o sea, nació en el 1500, estamos hablando de un adolescente de 19 años que se convierte en emperador Carlos V. Pues él se convenció de que había que reformar, él y sus asesores, ¿no? Y lo primero que hicieron fue quitarle los indios de encomienda a los oficiales reales, para dar el ejemplo, pero no a todos los oficiales y encomenderos en general, ¿no? Y los indios que tenía asignado López Conchillos, sale a relucir un cacique que le pusieron Francisco, pero se llama Francisco Jamaica Arecibo, ese es el nombre que tenía combinado con el taíno, y que ese contingente de indios de este cacique fuese asignado para ayudar a construir los puentes y proveer los mantenimientos para preparar estas obras. Así que ya sabemos que los indios estuvieron envueltos en estos prerequisitos preliminares, ¿no?, de infraestructura para llegar a la isleta de San Juan.
Ahora, ellos tenían unos planos, ¿verdad?, que unos modelos de ciudad que usaban en España, ¿no?
Sí, habían los trazados que llamaban, en la cual intervían, por ejemplo, Ponce de León, los regidores principales, a veces también los artesanos más diestros, por ejemplo, carpinteros, albañiles, que sabían de construcción, pues ellos hacían el trazado original,
¿Dónde van las calles, dónde van los edificios importantes?
Incluso la Villa de Caparra tenía una plaza central y claro, ahí están las cuatro calles que siempre llaman, ¿no? Y eso mismo lo hicieron para el viejo San Juan, originalmente para el San Juan Alto, donde está la placita ahora de Juan Ponce de León y la iglesia San José. Ese fue el lugar original de instalación de la ciudad, en la parte alta.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Fundación de San Juan en 1522. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Moscoso, profesor jubilado de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y autor de un sinnúmero de libros, incluyendo un libro titulado como este programa, La Fundación de San Juan en 1522, publicado este año. Pancho, en el segmento anterior nos quedamos comentando sobre la Fundación de San Juan y que había comenzado donde está ahora ubicada la Plaza San José, que es la parte alta del viejo San Juan. ¿Quiénes fueron los que construyeron esas edificaciones?
Sí. Bueno, el traslado de la capital de la Villa de Caparra a la isleta va a coincidir con el gobierno, el nuevo gobierno del heredero del trono de Castilla, Carlos I de Castilla, y luego en el 1519 se convierte en el emperador Carlos V. Carlos V había nacido en Flandes y lo que hablaba era francés, y cuando se trasladó a España, pues vino con todo su séquito de consejeros, y entre ellos uno llamado Lorenzo de Gorrebot le hizo una petición de promover un tráfico de esclavos, que ya era una de las actividades desde mediados del siglo XV que se venía desarrollando especialmente por Portugal, por el oeste de África, y era buen negocio para los traficantes de esclavos y los amos de esclavos. Y le hizo una petición que accedió el rey de trasladar en los siguientes 8 años 4.000 esclavos inicialmente a las Antillas, ¿verdad?, que era el escenario primero de la conquista y colonización. Y hay documentación de que entre 1519 y 1521 empiezan a llegar contingentes de esclavos en números de casi 600, y estos esclavos son desembarcados inicialmente en el puerto que da hacia la Villa de Caparra. O sea, todavía no existía lo que llamamos ahora el viejo San Juan. Y luego en 1522-23 llegaron otros 200 y pico de esclavos. En total, en esa época estamos hablando como de 800 esclavos. Y será el primer grupo como fuerza laboral de esclavos importados de África que va a llegar incluso a América y va a iniciar labores en Puerto Rico.
Pancho, y tú hablas en el libro sobre los edificios perpetuos.
Sí.
¿Por qué se llaman perpetuos?
Bueno, entre los edificios que tenían planificados, los españoles le llamaban edificios perpetuos aquellos que eran instituciones que demostraban que había seguridad e intención de arraigo. Edificios de la casa de contratación en aquella época, que era la del comercio o hacienda, como llamamos ahora, casa de gobierno, ¿verdad?, de donde se va a reunir el cabildo.
Iglesia.
Iglesia, definitivamente, una iglesia. Y también alguna instalación militar. Entonces, curiosamente, el gobierno de España en aquella época solo autorizó hacer una casa de contratación en 1521, lo que demuestra también que todavía en ese año no estaba instalada, como había dicho Bravo, la ciudad, sino que el permiso se obtiene en el 21 y tarde en el 21 y hasta el 22 es que van a completar, ¿verdad?, estos edificios y además las casas de vivienda de muchos de ellos.
Pancho, ¿y habían epidemias como la que estamos viviendo ahora?
Sí, pues Otro evento entrelazado, curiosamente, se dio en el diciembre de 1518, comenzó una epidemia de viruelas en Santo Domingo, que pronto se propagó a Puerto Rico. El libro tiene un capítulo, de hecho, dedicado a ello. No hay tanta información para saber estadísticamente pues cuántos se enfermaron, pero sí hay nociones generales de que fueron muchos, sobre todo los indios, los que se afectaron, y que los vecinos padecieron económicamente bastante con estos efectos, y hasta ese momento ellos estaban pagando del oro que sacaban en Puerto Rico un 20% de las cantidades reportadas, como un impuesto, le llamaban el quinto real, y debido a la epidemia le bajaron bastante sustancialmente al 10%, lo cual indica que el impacto económico de la viruela fue bastante fuerte. Y además, para trasladarse entonces a San Juan y gastar en las edificaciones, las construcciones, etcétera, mano de obra, pues necesitaban fuentes. Así que la viruela también es otro episodio, ¿no?, entrelazado en este proceso.
Pancho, y en términos de la política, ¿hubo algunos incidentes con políticos, particularmente con Diego Colón?
Precisamente, Diego Colón regresó en 1520 tarde a las Antillas, como habíamos dicho, después de 5 años allá en España, otra vez con poderes pero recortados, de gobernar solo la jurisdicción de las Antillas, pero no mucho más allá. Y pasó por Puerto Rico. En una sección del libro le llamamos 15 días turbulentos, porque lo que pretendía era que se subordinaran a su autoridad autocrática, y los miembros del cabildo, ¿verdad?, o del gobierno municipal, se resistieron, decían que ellos solo seguían las órdenes supremas de un rey, pero no del virrey segundo, ¿no?, de Diego Colón. Así que ocasionó bastantes problemas aquí. Quería que los oficiales que él nombrara fueran permitidos entrar en las reuniones de los cabildos. Así que eso ocasionó un gran problema. Y cuando llegó a Santo Domingo fue lo mismo, tanto que llegaron noticias a España en el 1523, se tuvo que regresar otra vez a España a bregar con los pleitos nuevamente, y por allá se quedó, de hecho, porque murió allá en el 1526, pasó 3 años allá sin volver, dejó a la esposa, ahora que sería viuda, y se murió Diego Colón en el 26. Hay un capítulo, ¿verdad?, sobre todos estos trastornos políticos de él.
¿Y quién era el que estaba a cargo de San Juan durante todo este periodo?
Bueno, curiosamente, en ese momento de vacío político, el obispo de Puerto Rico, el primer obispo, don Alonso Manso, también había estado en las islas desde el 1512, ¿verdad? Fundó en la villa de Caparra el primer obispado en América, y por problemas que tuvo con un gobernador, Sancho Velázquez, también se había regresado a España, volviendo coincidentalmente por esta época. Y a ese gobernador Velázquez lo someten a un residenciamiento, un impeachment de aquella época, y el obispo ordena meterlo preso en la cárcel de la Inquisición. El obispo también era el primer inquisidor de América, y en cuestión de 2 meses, en razones, en circunstancias misteriosas, muere Velázquez en la cárcel, en la villa de Caparra. Y así que no sabemos exactamente, porque no hemos encontrado documentación de cómo se instrumentó que el gobernador de Puerto Rico, interino durante 2 años, y cuando se está efectuando la instalación eventualmente de la nueva capital, es el obispo Alonso Manso, es el gobernador de Puerto Rico. Así que hay una coincidencia, ¿no?, de un alto eclesiástico con función ejecutiva, y de hecho en el 1522 lo vemos en funciones como gobernador, ordenando la construcción del primer baluarte militar, ¿verdad?, que será la puntita abajo donde está el morro en el viejo San Juan, la misma punta abajo. Esa sería la construcción que se haría en agosto y septiembre de 1522, ¿no? Para ese tiempo también habían llegado noticias de por qué hacer el baluarte, porque Francia había entrado en competencia imperialista con España y andaban enviando corsarios y piratas interceptando embarcaciones españolas por el sur de España y además por el Atlántico, ¿no? Ocasionando interrupciones con las Antillas. Y además habían noticias de que iban a enviar una flota con 700 hombres de invasión y que venían en dirección de Puerto Rico. Así que hubo que apresurarse en 1522 justamente para construir el baluarte.
O sea que tú dirías que la importancia militar de Puerto Rico, visto otro punto de vista, Puerto Rico como baluarte militar comienza en 1522.
Bueno, esto es otro tema que discutimos en el libro desde un punto de vista crítico, porque se nos ha dicho, ¿verdad?, y todos hemos aprendido que la importancia que España le daba a Puerto Rico era el bastión militar. Pero cuando uno viene a ver la práctica y la realidad de eso, es más un mito que una realidad. El baluarte lo empezaron a construir los oficiales en Puerto Rico, el gobernador Manso, antes de que se interesara mucho el gobierno en España. Primero para prevenir y defenderse mejor de ataques caribes. Y luego, cuando uno ve y qué dinero aportaron para construir el baluarte y eventualmente el morro, pues fueron pocos los desembolsos, ¿no? Los sacaban todos de la hacienda, ustedes construyanlo, arréglensela con lo que puedan. Y nunca realmente, viendo el tema por los próximos tres siglos, hasta antes de la invasión de los ingleses en 1797, aquí lo que tenían era una dotación de 400 soldados en el morro, y nunca estuvieron las 400 plazas llenas. Nunca hubo realmente una flota de guerra, de guardacostas en Puerto Rico para defender a Puerto Rico realmente. Lo que lo defendieron fueron los milicianos y los criollos, y en la guerra de 1797 eso fue lo que lo probó, lo que derrotó a los ingleses entonces, no fue el ejército español mínimo que había aquí, sino gracias a la movilización de los milicianos por todo Puerto Rico. Así que es un tema que hay que explorar más a fondo, y yo creo que es más mito que realidad.
¿Tú dirías que ese no era el caso en Santo Domingo y en La Habana?
Quizás en Santo Domingo también estaba bastante desprotegido. Fue también invadido, igual que Puerto Rico, varias veces. Los ataques de Francis Drake, por ejemplo, a Puerto Rico los hicieron también, y saquearon, incendiaron Santo Domingo. Quizás el más importante de ellos, por su posición más cercana a México y a Sudamérica, donde venían, ¿verdad?, los convoyes transportando las riquezas metálicas, oro, plata, pues ese papel lo jugó más bien militar el puerto de La Habana, comparado con el nuestro. Fue más bastión militar Cuba que nosotros, y que incluso Santo Domingo.
Entonces, una vez se mueve la ciudad de Caparra a San Juan, ¿cómo son esos primeros años, Pancho?
Sí. Bueno, vamos a decir que, volviendo al asunto de los trabajadores, que los oficiales diseñaron la capital. Los artesanos, como carpinteros, albañiles, herreros, dirigieron las obras diestras. Y los que construyeron, como trabajadores básicos, lo que llamamos los inicios del viejo San Juan, fueron los esclavos negros. Eso es algo que no ha sido reconocido, ¿no? Y en esos primeros años, pues, una vez instalado, tenemos un documento de 1527, que pasa un obispo, se llama Ramírez de Fuenleal, camino a Santo Domingo, hace una escala en Puerto Rico, y dice que en ese momento habían como 125 o más casas de piedra. Esas son instalaciones de tapias, ¿verdad?, de moldes de tapia que usaban para construirla, con techos de teja, casas de no más de dos pisos, algunas combinadas con casas de madera y casas de chozas, ¿verdad?, tipo bohío, como de los taínos. Así que hay una noción de que ese era el conjunto con las instalaciones de gobierno, la casa de contratación, o lo que equivaldría ahora a Hacienda. Y además sabemos que en el 1522 el obispo mandó hacer primero una iglesia de madera, que era muy débil y se quemó. Y en el 1526 hubo un huracán que destruyó unas partes. Así es que el obispo movilizó sus recursos y promovió la construcción de lo que vino a ser la Catedral de San Juan, en el sitio donde está hoy instalado. Así que para el 1528 existía entonces ya el convento también de los dominicos, la iglesia de San José, que llamamos, la catedral, que siempre estuvo en obras de construcción porque habían paredes o secciones que había que seguir construyendo. Hay documentos que van hablando en la década del 30 de la fábrica de la iglesia, es decir, que siempre estaba como que en reparaciones y construcciones. Pero yo he tratado de calcular cuánta gente, ¿verdad?, podría estar en el viejo San Juan. Quizás entre unos y otros, entre los altos oficiales hasta los escalones más bajos de trabajadores, quizás unos 2.000, 2.500 en el viejo San Juan. Mercaderes también, ¿verdad? El primer embarcadero, de hecho, fue el que da hacia la puerta de San Juan hoy, no a la bahía donde llegan los cruceros en este momento. Eso fue un poco después. Y también hubo una petición, como por el 1528, de que para pues había más gente también y que había un lugar mejor de desembarcadero, de extender la ciudad a la parte baja que llamaban, que es donde estaría la plaza frente a la alcaldía actual, las edificaciones que nos van llevando hacia la bahía propiamente. Eso se fue construyendo posteriormente.
O sea, que tú dirías que la primera construcción fue la iglesia San José arriba, y luego el convento dominico allí al lado.
Fueron paralelos, básicamente fueron construcciones paralelas, sí.
Y después la catedral,
el
cabildo,
sí. Entonces, en el 1528 finalmente autorizaron construir lo que va a ser la fortaleza, ¿verdad? Hoy casa de gobierno, pero inicialmente era una instalación de gobierno y fortaleza militar. No existía el morro, o sea, como lo único que existía era el baluarte que mencionamos en la puntita de la entrada de la bahía, y lo que va a ser, digamos, el fuerte militar va a ser la fortaleza, que se empieza a construir desde 1528 los permisos, y durante varios años de la década de 1530 es que va a quedar instalada la fortaleza.
¿Y eso incluye la muralla?
No, no existía, no era un San Juan amurallado aún. Solo habían algunas murallas alrededor de lo que llamaban los baluartes. O sea que habían muchos puntos por donde, si entraban enemigos o indios como caribes atacando, podían subir, ¿verdad? Pues entre un lado y otro tenían acceso. La ciudad murada se va a hacer más tarde, cuando vienen los ataques más serios de los ingleses, ¿verdad? La ocupación del conde de Cumberland en 1598, ahí se dan cuenta que está cambiando el panorama imperial en Europa y que van a aparecer ahora ingleses, franceses, holandeses en el Caribe, y ahí deciden en el siglo XVII comenzar el proceso de amurallar la ciudad. Estamos hablando de la década de 1630.
Pancho, y entonces, para este momento todavía se estaba extrayendo oro en Puerto Rico.
Sí, de hecho está hasta la primera década, hasta el momento en que se está efectuando el traslado de la isleta, hacia la isleta, es el momento de mayor apogeo en volumen de oro que están sacando en Puerto Rico. Y durante la década de 1520 también había una bonanza, eso siguió paralelamente.
O sea, Puerto Rico no recibía subsidio de España porque producía su propio oro.
Claro, lo fundamental, la corona autorizaba todo, pero decía, ustedes saquen, desembolsen de lo que ustedes acumulan allí. A veces hacía un prestamito de 1.000 pesos de oro aquí y allá, pero eso no daba realmente para nada. Era de los propios recursos de la colonia.
Y después es que viene el dinero de México, ¿no? El situado.
Ese es mucho más tarde, sí. ¿Verdad? Porque eso es en la década de 1580, el situado mexicano. Y aún así, ¿verdad? Hay otro mito, es que solo se dependía del situado, sin eso estaríamos muertos en Puerto Rico, pero no, eso obvia que antes del situado hubo 3 décadas de minería provechosa para muchos. Luego vino la fase de los ingenios mercantiles de azúcar, con grandes ganancias y desarrollo, y luego la ganadería y el latifundio vapero, ¿no? En el siglo XVII, tardío el siglo XVIII. Así que hay toda una estructura de económica que usualmente se pasa por el alto, pasa por alto, y de agricultura de subsistencia y pesca, de qué vivía la gente, ¿no? No era solo del situado.
Pancho, y si San Juan se funda en el 1522, ¿cuándo es que se abandona totalmente Caparra? ¿Y cómo es esa mudanza de Caparra a San Juan? Que tiene que haber tomado años, ¿verdad? Un buen tiempo, porque no había las carreteras que hay ahora y la logística, y además que estabas en el proceso de construir San Juan.
Sí, pues como sede de gobierno, ya para, digamos, el 22 se habían mudado, ¿verdad? Y los principales oficiales estaban establecidos, pero casi todos quedaron también con propiedades, estancias agrícolas, hatos de ganado, a veces usaban el término hacienda también, todos tenían sus haciendas, ¿verdad? Y además las usaban como punto de enlace con las minas, para tener acceso a las minas de oro. Así es que como movimiento poblacional fundamental, ya desde el 22 en adelante, estaban establecidos en San Juan, pero quizás quedaban, ¿verdad?, algunos trabajadores, algunos talleres artesanales en el área de Caparra. Realmente no ha aparecido documentación que nos ilustre más, ¿verdad?, algún detalle de qué quedó allí. En última instancia, el único edificio emblemático que quedó fue la casa fuerte de piedra de la familia de Colón, y que eso subsistió hasta la década en ruinas desde 1930 del siglo XX, ¿ya? Que desafortunadamente para hacer la carretera conectando San Juan y Bayamón, pues decidieron destruir las ruinas en vez de darle una vuelta, ¿ya?, y sacarle su valor turístico y cultural, pues las destruyeron. Y el resto de las ruinas de lo que quedó en Caparra está debajo de la carretera número 2 a Bayamón.
¿Y eso fue en qué época?
La década de 1930 al 40 del siglo XX.
Luego de la invasión americana.
Sí, sí, hay todo un trabajo de Adolfo de Hosto que se llama Investigaciones Históricas, donde hay informes sobre y con fotografías de las ruinas que habían de todo ese proceso.
Ahora, cuando abandonan Caparra y se trasladan a San Juan, eso sencillamente se quedó abandonado, o sea, no se le dio otro uso por los españoles.
No hay por lo menos mención en los documentos. Todo se enfoca ahora en la ciudad de Puerto Rico, como le llamaban, o ciudad de San Juan de Puerto Rico. En términos de gobierno, en términos de todo lo oficial, ya nos mudamos a San Juan y Caparra quedó en el pasado.
Y en términos de, mientras todo esto estaba sucediendo, y mencionaste Carlos V, mencionaste Diego Colón, ¿qué otro evento estaba sucediendo en España que afectaba lo que estaba pasando en Puerto Rico, ya sea con la monarquía española o ya sea con la colonización de América? ¿Cómo afectaba eso a Puerto Rico?
Pues hay un evento estremecedor de 1520 al 21 que fue lo que llaman en la historia de España la Guerra de las Comunidades de Castilla. Pues resulta que cuando Carlos, el heredero al trono, se presenta, ¿verdad?, con su séquito flamenco, sectores de la hidalguía española, mercantiles, campesinos y artesanos, perciben que los objetivos de este nuevo gobierno, este nuevo rey, van a ser unos imperiales europeos, y que lo que va a hacer es saquear, como eventualmente sucedió, las riquezas propias de España para invertirla y envolverse en guerras en Europa de expansión, ¿verdad?, imperial, y armaron una guerra contra la dominación, contra esa dominación. Estalló en 1520, especialmente en el centro de España, ciudades donde había industrias textiles, por ejemplo, Segovia, Toledo, Valladolid, zona central Cuenca, y duró varios meses, tuvieron algún éxito los comuneros, como le llamaban a los que iniciaron la guerra. Hay una obra del historiador francés, perdí un nombre en español, que es Joseph Pérez, sobre la guerra de las comunidades de Castilla, y otra que se llama Los Comuneros, donde hay muchos detalles que citamos aquí. Y ahora, ¿qué hizo el gobierno en España cuando estaba sucediendo eso? Bueno, por un lado, cuando las cosas se vieron bastante difíciles para Carlos V, tuvo que abandonar España. Estamos hablando de tarde en el 20, ¿verdad? Y en Puerto Rico se está dando la construcción de los pasos a la isleta cuando esto sucedía, y no volvió a España hasta que lograron derrotar a los comuneros. Toda esa información trataron de ocultarla para que los colonos no se enteraran de lo que estaba pasando en España, hasta que lograron vencer. Entonces ahí vinieron las noticias de que derrotamos a los tumultuosos, ¿verdad?, a los revoltosos, y ahora pues necesitamos ahora más ayuda y más recursos, más oro de Puerto Rico.
En el programa de hoy hemos discutido la fundación de San Juan en el 1522 y todo lo que estaba sucediendo en ese momento en España, con la colonización española y en Puerto Rico. Aquí vemos que este libro y esta investigación del doctor Moscoso cambia un poco la historia de Puerto Rico, ya que hasta ahora creíamos que pues San Juan había sido fundada en el 1521 según el historiador Salvador Brau, pero la investigación del doctor Moscoso refleja que no fue en el 21 sino en el 1522. Muchas gracias, Pancho.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal,